COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, que ya echa a andar, que ya comienza. En todas las frecuencias de COPE Canarias, que no está de más recordarlas, como siempre les digo, de vez en cuando. El 105.1, el 93.7 del norte, el 99.0 del sur. Y, por supuesto, en cualquier lugar del mundo, a través de copecanarias.com, de cope.es/emisora, cope.es/emisora/Tenerife o... Lo más fácil, bajarse la aplicación, el móvil, la app, ponen ustedes Tenerife y ahí nos van a escuchar siempre que quieran. Como siempre, hasta la una de la tarde las acompañamos ya con 2 horas de radio de temática local e insular. Miren, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril en la Tenerife 1, la autopista del Sur, en el tramo que va entre Oteanda, en el municipio de San Miguel de Agona, y Las Américas. Un proyecto que obviamente pretende mejorar la fluidez y evitar los atascos de este tramo de 9 kilómetros, que comienza, como digo, en esta zona de Oteanda y que termina después del enlace de Las Américas, entre Arona y en menor grado en el municipio de Adeje. Y que aparte de dotar la autopista de un tercer carril por sentido, pues va a remodelar, los enlaces existentes y llevará consigo una ampliación de la plataforma. Aunque con la lógica prudencia, la noticia ha sido bien recibida por las organizaciones empresariales. Si no, por ejemplo, escuchen al presidente de FPECO, Óscar Izquierdo.
Por poco que se haga, se va a notar un montón y sobre todo va a significar que dentro ya de poco tiempo Tenerife va a dejar de estar continuamente descongestionada y atascada como está en estos momentos. La dotación en infraestructuras viarias en la isla de Tenerife es fundamental para vertebrar la isla, para unir la isla.
Vamos a ver, los que circulan por la zona a diario conocen bien los atascos que se forman en este tramo. Entradas y salidas del cruce de Guasa, en las entradas y salidas de los Cristianos y las Américas o la zona de la Chafira sufren embotellamientos y retenciones cada día. Y está claro que esta obra va a contribuir mucho a descongestionar la circulación, repito, en ese tramo. Pero tampoco nos engañemos. Estamos hablando de la, ojo, licitación de la contratación de la redacción del proyecto. Vamos, que las cosas de Palacio, como hemos dicho toda la vida, van despacio. Y tardaremos años en disfrutar de ese tercer carril. El único consuelo es que junto con la reforma integral del Aeropuerto del Sur, incluida en el DORA de 2026, por lo menos tendremos una vía de comunicación y un aeropuerto, como Dios manda, casi casi llegando a 2030. Y en cualquier caso, más vale tarde que nunca. Eso sí, ya que nos ponemos, a ver si metemos en el PAC también el Tren del Sur, y así arreglamos el problema del todo. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplio equipo ya trabajando para todos ustedes, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción, comenzamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En formato de titulares, como siempre, repasamos las claves informativas que nos deja la mañana de este martes. Lo hacemos con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Y hoy empezamos con deporte porque ya hay colas desde esta mañana en el Heliodoro Rodríguez López de los abonados para retirar su entrada gratuita para la final del playoff contra el Girona. Recuerden, ese próximo partido será el domingo 19 de junio. Y también las colas son para poder comprar una entrada para un acompañante. Tienen venta prioritaria solo hoy y mañana. Algunos aficionados daban ya las taquillas a las 12 de la noche. Recuerden que a partir del jueves se habilitará presencialmente y a través de internet la venta de entradas para el público en general entre 30 y 65 euros.
Yo soy Pedro.
Y yo soy Joel.
A las 12 llegamos, 12 y poquito, y la noche la pasamos bien, la verdad que sí. La ilusión todo lo puede.
Sí, bueno, un poquito, un esfuerzo, un termo de café en el cuerpo, pero todo sea por apoyar al club y estar ahí apoyando y para que salga todo bien.
Rodolfo. 3:30. Sí, hoy se me adelantaron dos compañeros. Otra vez fui yo el primero, pero ahora soy el tercero. Hemos estado en las malas y hay que estar ahora en este momento que nos están dando. El equipo siempre nos hace sufrir, pero nos da alegría también.
Y en materia turística, el gobierno de Canarias no se plantea seguir los pasos de Baleares en la ley de moratoria turística, que tiene el objetivo de controlar el crecimiento de la actividad turística en un territorio. En estos micrófonos, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha explicado que habrá que explorar otras vías de control, pero no aplicarán la moratoria como Baleares, porque dice la llegada de turistas está repartidos durante todo el año aquí en Canarias y no se concentran en verano como sí lo hace en las Islas Baleares. Una opinión compartida por los empresarios. José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur, explica que los dos archipiélagos son muy diferentes en cuanto al número de turistas y asegura además que, en el caso de Tenerife, la moratoria es ya natural.
Cualquier día de verano en Baleares hay el doble de turistas por habitante que el que hay en Canarias. Por lo tanto, las situaciones de Baleares y Canarias no son comparables en absoluto, ¿no? Por otra parte, el peso de la economía en Canarias es el turismo y del que depende pues todo el empleo que tenemos y el que se pueda crear en el futuro. Hay islas como Tenerife, donde prácticamente hay una moratoria natural porque no hay suelo clasificado, el que hay es muy, muy, muy poco para construir nuevos hoteles. Por lo tanto, las situaciones son muy diferentes.
Guillermo, sigue la polémica con el nuevo plan gestor del Parque Nacional del Teide. Ayer escuchábamos aquí a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife asegurar que iban a presentar alegaciones al mismo por ser demasiado restrictivo, decía. Pues hoy nos ha confirmado el alcalde de La Orotava que el consistorio también presentará alegaciones a un proyecto que para Francisco Linares dice que hay usos del parque que se deben seguir haciendo con controles, pero dice no restringirlos.
Llega incluso a plantear la posibilidad de no extraer las pocas tierras que se extraen cada año para que la alfombra del Corpus podamos continuar haciéndolo. Que hay una serie de usos que tradicionalmente el parque se ha hecho a lo largo de los 150 últimos años, que me parece que se tienen que seguir haciendo con los controles, con los filtros y con los planes de usos que hay que adaptar a los tiempos en los cuales estamos. Y con el deporte me parece brutalmente restrictivo. El parque no puede convertirse en un teatro escénico para ser contemplado y que nadie lo pueda disfrutar. Hay que buscar un punto intermedio.
Y un último apunte cultural, porque el Auditorio de Tenerife ha abierto ya el plazo de adquisición de los nuevos abonos para la temporada 2022-2023 de su ópera, de la Ópera de Tenerife, disponibles desde los 100 euros. Además de la tarifa especial para jóvenes y del descuento en el abono, existe este año una rebaja del 30% para los miembros de familias numerosas. Una venta, la de los abonos de la Ópera de Tenerife, que vuelve, Guillermo, tras dos temporadas en la que la situación sanitaria no permitió vender abonos.
Desde luego. Gracias, Diego. 11 y 12 minutos. La actualización informativa con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con ustedes como siempre. Recuerden, en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife en la mañana. En la web tenemos la mejor plataforma de información en Canarias, en cope.es/emisoras/tenerife. Y por supuesto, en nuestra central de WhatsApp interactuamos en tiempo real con todos ustedes, porque la radio es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta. 6-10, 10-80, 11, para que ustedes conecten con nosotros. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Estás? Muy buenos días, señores oyentes. Oye, ¿esta canción la he oído yo cantada por otra persona?
Esta canción es de Miguel Ríos, se llama Santa Lucía.
Me gustaba más.
Es un clásico. Para mí es una de las mejores baladas, si no la mejor, fíjate lo que te voy a decir, del pop rock español, seguramente.
Pero a mí me gustaba más cantada por Miguel Ríos.
No, este es Miguel Ríos.
No, si lo he oído cantar otro que me gustaba.
Este es Miguel Ríos, que
¿quién,
está
¿quién además la canta?
Con Carlos Tárquez.
¿Quién más la canta?
Esta canción es de Roque Narvaja. Está compuesta por Roque Narvaja, que era un cantante, creo que mexicano, si no me falla la memoria.
Me gustaba a mí más.
Pero quien la ha popularizado, no, Miguel Ríos.
Es muy bonito.
Este es Santa Lucía. Sí, es muy bonita, Miguel Ríos es el que la ha popularizado esta canción.
Y sigue.
Y sigue, y sigue. Y es que cumpleaños, por eso la hemos elegido. 78 añitos que
tiene cantando, Miguel Ríos. Sigue cantando.
Ya menos que antes, pero sí, canta de vez en cuando. ¿Algún concierto de
tarde en tarde?
Vengamos con el Santoral de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica celebra hoy San Pedro de Córdoba, natural de Écija, la Beata Ana del Carmen y San Jeremías.
Bueno, Pues ahí la cosa va de cantantes veteranos en los cumpleaños, Maricruz, porque cumple Miguel Ríos 78, Tom Jones, que cumple 82 años.
Ay, Toño, me encanta, me encanta.
82 años cumple Toño, y ahí sigue el hombre todavía también dando
guerra. Bueno, me encanta oír canciones de antes, sí, ahora ya, no sé.
Y hablando de guerra, Juan Luis Guerra también cumple años hoy, ¿eh? 65 añitos que cumple ya Juan Luis Guerra. También cumple, fíjense, ayer cumplía Fernando Redondo, que yo decía que era el jugador más grande para mí que ha vestido la camiseta del Tenerife, que cumplía 53, hoy cumple, pues... Yo no sé si el segundo más grande, pero el segundo máximo goleador de la historia del Tenerife cumple hoy año. Juan Antonio Pizzi cumple 54. ¿Quién no lo recuerda con aquel 9 a la espalda? Bueno, Maricruz, frase del día en el día de hoy.
Es una frase de John Lennon. Y dice así: ser honesto tal vez no te dé muchos amigos, pero siempre te hará obtener los amigos. Adiós, deseados.
Deseados. Se quedó parada, Maricruz.
Me trabé.
Bueno, eso nos pasa
todo. Lo repito.
A ver.
Ser honesto tal vez no te dé muchos amigos, pero siempre te hará obtener los amigos deseados.
Bien, esa es la frase. Oye, por cierto, Maricruz, que hoy es cumpleaños de Mayer.
Ay, Mayer, mi niño, ¿dónde anda? ¿Dónde anda?
Lo tenemos ahí en Gran Canaria, que ha hecho el programa desde Asinca.
¿Se ha ido?
En Gran Canaria, sí, en Las Palmas.
Pues cuando venga hay que celebrarlo.
Abrazos virtuales aquí para nuestro querido Mayer Trujillo, que hoy cumple añitos, claro que sí. 11:15, venga, con Miguel Ríos nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Seguimos atentos a las temperaturas en la isla de Tenerife, con máximas en ascenso, en especial en medianías y en cumbres, alcanzando, por ejemplo, los 28 grados en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife o 22 en La Laguna. En cuanto al estado de los cielos, casi despejados, con calima en niveles altos, una nubosidad más abundante en zonas bajas del norte y el viento finalmente soplando de componente noreste, sobre todo con mayor intensidad en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Urología.
11:16, vamos a hablar también de deporte. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
La foto está hoy en el estadio de Rodríguez López, en las taquillas, ¿verdad?
Y qué foto, y qué vídeos, ¿no?
¿Sí?
Nos está enseñando Carlos Elorrieta, porque desde esta mañana a primera hora, antes de las 8 de la mañana, ya había una cola que traspasaba lo que es la grada de tribuna, herradura con tribuna, esa esquina, y ahora llega al pabellón Kiko Cabrera. O sea, es un espectáculo verlo, pero va a ser un sufrimiento para los que estén allí.
Es claro. Un espectáculo que nos lo cuente Carlos Herrera, que está allí justamente. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, Juanjo.
¿Cómo
estamos
va la cola?
Justo, a ver. La cola es eterna.
¿Eterna?
La cola es eterna. Y mira, estamos ahora mismo en delante de las taquillas. Hay ahora mismo habilitadas 5 taquillas y estamos delante de la puerta 6. Esto significa que los que están aquí delante de la puerta 6 ya llevan pues en torno a hora y 45, casi 2 horas esperando para poder sacar sus entradas. Esto ha sido un non-stop, ¿eh? Esto ha sido hoy un río humano de gente, un río humano de aficionados del Club Deportivo Tenerife, que no dejan de sacar su pase para su entrada para ese partido del próximo día 19. Y yo, teóricamente, la taquilla cierra a la 1 de la tarde, pero tengo mis dudas de que se vaya a quedar cerrada a esa hora, porque, insisto, cada vez viene más gente y lejos de que la cola se pueda ir poco a poco terminando, que no haya, lo que está viniendo es más gente a por su entrada.
Y claro, eso es que se está produciendo...
Se está corriendo la voz, yo creo.
Exacto,
y la gente está llamada. Nerviosa,
hay
claro.
Un efecto llamada, porque estamos ante una situación que es que hay una entrada de acompañante para cada abonado.
Correcto.
Si todos los abonados consiguen, sacan una entrada, no va a haber entradas para público general. Es que no caben en el estadio. Entonces ahí está un poco la situación de mucha gente que está diciendo, oye, vamos a buscar un abonado, vamos a apretar aquí, vamos a ver si no nos quedamos sin ella, ¿no?
Pues bueno, Juanjo, lo has explicado tú perfectamente con pocas palabras, pero bueno, lo que estamos viviendo desde bien temprano, desde primera hora de la mañana, yo personalmente no lo recuerdo. La primera incursión que hacíamos en antena, pues la cola era de unas 150, 200 personas como mucho, ya la segunda superaba los 500 y esto... Insisto, es un non-stop. Esto no para de venir gente a por su entrada para ese partido del próximo día 19, que puede ser una fecha histórica para el tinerfeñismo. Todos lo queremos, todos lo buscamos y ojalá que pueda ser así. De momento, por lo que veo en los carteles, no se ha agotado ninguna de las gradas.
Pero a mí me da la impresión de que Popular Baja, si no está agotada, debe estar a
debe
punto.
Faltar muy exacto, poco. Exacto. Le claro. puede faltar, yo creo que muy poquito, ¿eh? Le puede faltar muy poquito para que sea la primera, la grada más asequible, la grada más económica, la que se agote en primer lugar. Pero
este,
bueno,
ese es el centro de Uralico.
A lo largo de la mañana, en las últimas horas de la mañana, puede llegar a ocurrir eso.
Ese es el centro neurálgico de la venta de entradas, sí. Pero hay una red de venta, hay otros puntos en los que también se puede adquirir entradas, en los que también hay cola. Hay zonas como el sur, por ejemplo, la librería Papelería Raquel y Carla, en la que también hay colas por fuera, porque la gente, lógicamente, se ha puesto nerviosa, y el que a lo mejor pensaba, yo voy esta tarde, yo voy mañana, ha dicho, pues no, hay que ir desde por la mañana y hay que hacerse con la entrada
nos
para
pregunta,
evitar problemas.
Nos pregunta un oyente por aquí en el 610-1011 si va a haber entradas, venta online para los no abonados a partir de jueves.
Si quedan, ese es el problema.
Claro.
El problema es que queden y que van a volar esas entradas. Y luego hay mucho nerviosismo también con las 300 de Girona. Que el club no ha explicado todavía, porque está esperando a cerrar el tema de su charter, cuántas va a dar y de qué manera a cada colectivo que las ha solicitado. Por ejemplo, la Peña Ibérica, han estado en todos los partidos del Tenerife fuera de casa, hay que darle entrada a esa gente, han pedido 60. No creo que les den las 60, porque si no ya el resto se queda claro. Solo con 240 para toda
pero
la
afición. ¿Pero se va a dar prioridad a los que han ido a creandotuviaje.com o creamostuviaje.com?
Yo creo que el club le va a dar prioridad a su charter. Porque si consiguen el avión grande que estaban trabajando, son 289 plazas.
Sí.
Con lo que entiendo que de la expedición, como mucho, serán 50-60 personas. Los otras 200 y pico plazas hay que llenarlas. Pongamos que sean 20 de medios de comunicación, que no necesitamos entrada. Pero el resto sí que necesitan una entrada para acceder al partido. Entonces, claro, o comercializa esa parte, creamos tu viaje, o va a tener un paquete bastante más pequeño, más reducido, para sacar el suyo. Y claro, ya un charter, si no tiene 186... localidades disponibles, que me corrija Carlos si me equivoco, yo creo que aviones más pequeños sí. Queda el...
Sí, sería la configuración para un, digamos, avión tipo medio, tipo Airbus 320, claro. Boeing 737, esas 186 plazas.
El más pequeño sería 120, que habría que llevarlo con menos plazas.
Ese ha quedado, creo que, descartado. ¿Eh? Claro. Esa opción, pues... para mí, me da la sensación de que queda descartada, sobre todo porque no es solo el tema de las personas que puedes llevar, sino también el tema de equipaje, de combustible, de peso, claro. que se saldría un poco de los requerimientos que buscaría el Club Deportivo de Tenerife. Por eso es la primera opción a la que habías hecho referencia.
Bueno, 300 de momento, plazas, muy difícil de repartir.
Está complicado, sí. Los primeros de la cola estaban desde las 12 de la noche, Carlos, ¿no?
Sí, bueno, los primeros, los afortunados, parecía que se habían sacado la lotería, ¿no? Porque se veían por aquí incluso instantáneas de algunos compañeros de la prensa que venían a hacer la foto de turno, algunos ya se conocían de otras ocasiones en las que también pues habían vivido desde la medianoche, habían coincidido a lo largo de la noche, eran dos amigos que desde las 12 de la noche estaban aquí haciendo cola, decían que hasta las 4 o 5 de la mañana lo llevaron bien, pero ya cuando eran las 6 se les estaba empezando a hacer un poco cuesta arriba la espera.
Hombre, no me extraña.
Y a las 9 de la mañana, alguno decía que llevaba un termo de café encima. Fíjate, Juanjo, Guillermo, ¿hasta dónde llegaba?
Si era café solo, entiendo que a las 6 estuvieran cansados.
No lo sé, algún tipo de bebida no precisamente isotónica.
Espirituosa.
Pero, sí, más o menos. Fíjense un detalle, justo en la puerta homenaje del estadio, hay incluso hoy montado un chiringuito con bufandas, con camisetas, con banderas del Tenerife. Háganse la idea de cómo es esta expectación que hoy estamos viviendo aquí en las taquillas del Rodríguez López, porque, insisto, yo en los pocos años que llevo siguiendo al conjunto blanquiazul no había visto algo así.
Hay una cosa que se estaba planteando el club, que estaba medio comprometido con la Federación de Peñas, que era hacer una fan zone en el caso de que el partido de vuelta del primer playoff se jugara en casa. Al ser el de ida, se decidió descartar para la primera eliminatoria y el acuerdo un poco tácito era, venga, lo hacemos para la segunda. Y ahora hay dudas, pero por la afluencia de espectadores. O sea, va a haber 22.000 y pico personas, va a haber mucha gente en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López, seguramente desde temprano para conseguir aparcamiento, para evitar problemas a la entrada de Santa Cruz y demás. Claro, ahora hay dudas de cómo organizar eso. La intención es hacerlo, pero claro, es que el domingo 19 va a ser una auténtica locura en Santa Cruz, ¿eh?
Hombre, el domingo 19 además coincide con algún acto de carnaval seguro, o sea que...
Previo, ¿no? Hay algún concurso, me parece.
Sí. Bueno, nos pregunta, para terminar, que se nos va el tiempo, un oyente por aquí, que no quiero dejarlo fuera, nos dice que no puede sacar la entrada de acompañante en el sur. Está en alguno de los puntos de venta de la red, me imagino.
Tiene que poder sacarla porque en la página web del Club Deportivo Tenerife habla de que las entradas de acompañantes se pueden sacar en taquilla y en los puntos de red de venta oficiales.
Bueno, pues no debería tener problemas.
Que
bueno,
no por internet, que no por la web.
Exacto.
Uno que está despistado en 12 sí, con la red y lo que es la web. Son dos cosas distintas.
Carlos, si hay cualquier incidencia, nos pides paso. Estamos por ahí contigo, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias, Juanjo. Hasta luego. Bueno, nota de voz en el 610-1081. ¿Ustedes opinan? Claro que sí. Vamos a escucharla.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Espero que bien. Saluditos aquí del sur. Es un día estupendo hoy por aquí. Nada, aquí estamos trabajando un poquito y llegando la mañana con ustedes. Felicidades a Mayer. Que tengáis un feliz día y nada. Aquí estamos escuchándoles. Que vaya todo bien. Cuídense.
Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias por escucharnos y felicidades a Mayer. Claro que sí. Otro oyente que nos dice, oye, hola, hoy estoy en La Laguna, en Heraclio. A tope con la COPE, nos dice. Saludos, pues. Amigo, muchas gracias por estar ahí. Venga, 11 y 25, hacemos una primera pausita y estamos ya saludando protagonistas.
¿Eres propietario de una vivienda vacía? Desde Visocan te damos las máximas garantías de alquiler seguro. Con el programa Vivienda Vacía de Canarias, gestionamos tu propiedad en régimen de alquiler con todos los avales que te aseguran un arrendamiento solvente y fijo y la garantía de una empresa pública. Entra en programaviviendavacía.visocan.es e infórmate. Un programa impulsado por Visocan y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Jen Jurado, tratamientos faciales, corporales, cuidado de la piel, pestañas de infarto, diseños de uñas y nuestra novedad, láser de diodo, el adiós definitivo al vello corporal y lo último en rejuvenecimiento. Es un secreto, es Jen Jurado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Quieres probar un auténtico asado tradicional argentino a la estaca? En The Root Tasca, especialistas en carne, podrás hacerlo cada domingo en un entorno de campo con cerveza de elaboración propia y con una variada selección de vinos. The Root Tasca, estamos en La Esperanza, abierto de miércoles a domingo. Síguenos en redes e infórmate. Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
Regresa Arona en colores a las galletas, a su zona comercial. Sábado 11 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Sí, 12 horas de diversión para toda la familia, con actuaciones musicales, talleres, videojuegos, moda, gastronomía y mucho más. Consulta la programación en arona.org. Arona en colores, diversión garantizada. Te esperamos, Ayuntamiento de Arona.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Justicia, venganza, pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna. Un ballo en máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec. The Little Sweep. Tannhäuser poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers, somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos rápidamente con algunos temas de actualidad. Lo comentaba yo en mi editorial del principio. Ya saben que la Consejería de Obras Públicas ha sacado a licitación esa contratación de la redacción del proyecto del trazado de ese tercer carril en la autopista del sur, la Tenerife 1, en el tramo entre Oroteanda y Las Américas. No es que sea un tramo excesivamente grande, son 9 kilómetros, pero es una zona que, como yo les comentaba, es bastante, bastante conflictiva, ¿no? Y bueno, es un primer paso. Se van a destinar 549.000 euros y la intención, obviamente, es oxigenar toda esa zona y que no haya atasco. Leopoldo Díaz Odas, concejal de Servicios Públicos, Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona. Y hoy me interesa conocer qué conocen o qué opinan, en este caso, perdón, en el consistorio aronero. Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo valoran ustedes esta noticia, Paul?
Pues bueno, la valoramos positivamente. Yo creo que ya hace tiempo que desde este grupo de gobierno y su alcalde ha solicitado que haya soluciones al tráfico entre las Chafiras y los Cristianos, ¿no? Que siempre se forma ese embotellamiento.
Sí.
Y hemos escuchado muchas veces al alcalde sugerir que hubiese incluso una entrada directa al Hospital del Sur y que pudiese descongestionar pues toda esta zona que al final pues a la misma hora salen todos los trabajadores y se forman unas colas terribles y que también nuestros turistas de nuestra zona turística para llegar al aeropuerto a veces se pegan más tiempo del debido, ¿no? Por no decir que se están una hora o dos en hacer poco menos de 20 kilómetros. Entonces, bueno, pues estamos contentos. Quizá pues no son las mejores soluciones, pero sí es verdad que se empieza a ver una vía de esperanza a que nuestra zona turística pues no sufran el colapso que están sufriendo en estos momentos.
¿Por qué dices que quizás no son las mejores soluciones?
Hombre, porque no llegan en el tiempo que deberían llegar.
Ah, claro. Bueno.
Creo que esto ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo y hacer una planificación, porque no solo es que la autopista no vaya colapsado, es que la gente que sale de los Cristianos no se colapse al llegar a la autopista. Pues si tenemos la cola en la salida del muelle, de poco nos vale que después la autopista vaya más fluida, ¿no? Al final es un embotellamiento. Así que lo que siempre hemos pedido es una solución integral de conexión, tanto desde el puerto de los Cristianos hasta la autopista y la propia autopista.
Claro.
Entonces, bueno, claro. Lo que
solución integral que empieza por el soterramiento de la avenida Nacho Llofita, por ejemplo, ¿no? Pues,
evidentemente. Claro. Yo creo que es una primera medida que también se tendría ya que estar bien. De todas maneras, positivamente lo tenemos que valorar, ¿no? Al final, pues las reivindicaciones del sur de Tenerife pues empiezan a hacerse visibles en el gobierno de Canarias y para nosotros, pues hombre, lo tenemos que valorar positivamente.
Ah, yo estoy en gran parte de acuerdo contigo, es decir, hay que hacerlo, yo creo que es positivo, que empezamos a buscar soluciones, pero claro, también decía, aunque más vale tarde que nunca, sigo pensándolo, pero entre que nos meten el aeropuerto en el Dora 2026, a partir de 2026, y en que esto estamos hablando de la licitación de la redacción del proyecto, nos ponemos por encima de 2028 para que esto empiece a desentarse de alguna forma, Leopoldo.
No, sí, totalmente. Por eso te digo que a veces hay que planificar a 10, 15 años, 20 años, porque vamos siempre por detrás. También nos pasa en el propio ayuntamiento, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que ya son varios municipios los que están implicados, pues la planificación debe ser mucho mayor. Entiendo que debería haber algún plan de actuaciones que entre quien entre lo lleve a cabo, porque al final vamos poniendo cada uno un trocito y a veces pues no es lo más adecuado. Por eso te digo que al final una solución integral al tráfico del sur de Tenerife pues tiene que haber, porque de nada nos vale que la autopista vaya fluida cuando una persona tarda 45 minutos en llegar de La Gomera y después tarda otros 45 en llegar a la autopista.
Claro.
Eso, pues evidentemente.
De todas formas, hasta tanto no llegue esta obra, ¿se puede hacer algo para evitar esas, por ejemplo, esas colas en la salida de los Cristianos de las Américas en horas punta, lo que vemos siempre en la entrada de Guasa, en la Chafira? ¿Se puede hacer algo más hasta tanto llegue todo esto?
Hombre, es difícil, pero yo creo que, por ejemplo, nosotros dentro de los Cristianos hemos intentado, a través de señalítica nueva, decir, de marcar a la gente diferentes rutas para salir del pueblo de los Cristianos. Oye, no solo vaya por la rotonda de los 18 carriles, sino también puede salir por la zona de las Américas, y a lo mejor pues dividimos un poco el tráfico.
Sí.
Lo que se le ha pedido varias veces al Cabildo, oye, en la zona de Guasa pongan que hay una entrada que la gente que va a los Cristianos Oeste, a la zona del Paradise Park, de Hollywood Mirage, o al Rincón de los Cristianos, pues que no entren por la entrada de los Cristianos, que entren por Guasa. Y así a ver si vamos descongestionando, ¿no? A veces poner señalización que indique o que a la gente que no conoce mucho el lugar pues la vayas dirigiendo, pues también es positivo, ¿no? Son cuestiones menores, pero que bueno, que también se muestra la voluntad de que se tiene el problema en la cabeza, ¿no? Y de que hay soluciones más allá de poner más carriles, sino que a lo mejor un simple cartel diciéndole a los turistas, oye, si quiere entrar a los cristianos, entre un momento por WhatsApp y no llega a los cristianos y nos colapse,
claro.
Pues a lo mejor es una buena solución, ¿no?
Claro, efectivamente. Hablamos mucho de la autopista del norte, de los atascos, pero este es un problema que hay que solucionar también en el sur de Tenerife. Y bueno, pues espero que este tercer carril, sinceramente, empiece a solucionar esta papeleta y estos atascos que condicionan la vida de muchos miles de tenerfeños en la zona sur de Tenerife. Leopoldo Díaz Jodá, concejal de Servicios Públicos, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Ayuntamiento de Rana. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. Bueno, insisto, creo que hay que poner el foco, más allá de que hablemos mucho, repito, del norte, de los atascos de la autopista del norte, también en esta zona de Tenerife, porque hay muchas empresas que al final pierden dinero con todo esto, ¿eh? Pero bueno, cambio radicalmente el tercio. Si usted tiene un hijo de 16, bueno, 17 años, 18, seguramente estos días estará muy pendiente de la BAU, ¿eh? Y de todo lo que va a ocurrir, porque van a ser 5.000 jóvenes los que a partir de mañana se van a examinar en la isla de Tenerife. Voy a saludar a Lastenia Hernández, que es vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Laguna. Lastenia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con esos últimos preparativos, imagino, ¿no?
Pues un poco ansiosa. Yo parezco que me voy a examinar de la BAU.
¿Eso iba a decir? Sí. Sí, usted también es un estudiante, ¿o no? De momento creo que no, ¿no?
Sí, no. Estudiante, una vez que uno entra detrás de esta historia, estudiante es toda la vida, ¿eh? Pero bueno, no como ellos que se están jugando el futuro mañana.
Pues sí. Bueno, 5.000 jóvenes que van a estar entre mañana miércoles y el sábado examinándose, ¿verdad?
Muy bien, sí.
Bueno, y este año divididos entre norte y sur, en este caso entre lo que es el campus de Guajara y el sur en ADEGE, ¿no?
Sí, este año hemos suprimido ya el campus de Ancheta, que lo utilizamos los años anteriores por el tema de la pandemia y el aislamiento, pero este año las nuevas medidas sanitarias nos permiten que volvamos a encontrarnos todos en el mismo espacio de Guajara y en ADEGE, que ADEGE yo creo que ha llegado para quedarse. Mm.
¿Operativamente, organizativamente se agradece, digamos, tener mayor concentración de estudiantes en un mismo sitio? ¿Lo has tenido o no?
Sí, primero porque es vida. O sea, a ver, años anteriores el personal de administración me decía, esto no parece una BAU, esto está desangelado. Y bueno, tenerlos allí, a ellos, a todos allí, pues es mucho mejor, ¿no? Desde el punto de vista, y luego desde el punto de vista de la organización, evidentemente no tenemos que dividir tantas aulas, no tenemos que tener tanto personal, sino podemos hacer una cosa más concentrada. Es más cómodo.
Bueno, empiezan con lengua castellana y literatura mañana, ¿no?
Sí.
¿Y después cómo sigue?
Los de la opción de... Mañana empiezan los de la opción de Ciencias y Ciencias de la Salud. Y el jueves, los de Humanidades. Con las mismas asignaturas troncales, las mismas, unos en un día y otros al día siguiente. Porque al dividir, eso sí que también llegó para quedarse. Antes hacíamos la BAU en 3 días, entonces el primer día, que eran las asignaturas troncales y la fase general, y se examinaban todos, pues llegaban todos los 5.000 de golpe al campo. Sí. Eso, al dividirlo en 2 días, nos permite que mañana tengamos 2.000 alumnos y el jueves tengamos otros 2.000. Y luego ya entran a la fase específica viernes y sábado y por las tardes.
¿Cómo llegan los estudiantes estos días? ¿Muy nerviosos por jugarse su futuro, no?
Mucho. Vamos a ver, yo mañana siempre digo que recibo casi 5.000 flanes, porque los por la mañana cuando llegan están todos desencajados. Y además, bueno, sobre todo especialmente los de Ciencias de la Salud, que siempre llegan con una presión increíble. Pero luego entran en el aula, se sientan, nuestro profesorado intenta animarlos, hacerles alguna broma y distender un poco la situación. Y yo creo que es el momento del impacto del primer examen. A partir de ahí ya
se tranquilizan más, ¿no? Hombre, sí. esa nota de corte que siempre marca mucho el futuro y sobre todo las carreras que quieren elegir después, ¿no?
Claro, es que hay que pensar que es un proceso competitivo en el que ellos, en parte, se juegan su futuro. Lo que pasa es que yo cuando me reúno con las familias también les digo, ayudemos a desdramatizar la situación, que es que parece que con 18 años se nos acaba la vida, y no, estamos empezando una nueva etapa de la vida, ¿no?
Claro.
Si es verdad que si quiero entrar en medicina, sé que la nota de corte es muy alta y tengo que hacer un sobreesfuerzo. Pero más allá de medicina, existe la vida.
Hay mucha vida. Pues mira, esa es una buena frase. Lastenia, muchísimas gracias. Un saludo.
De nada. Gracias a ti, Guillermo.
Hasta luego. Pues vamos a dar algunos consejos también a nivel psicológico a los estudiantes. Leocadio Martín es psicólogo. Leocadio, ¿qué tal? Buenos días.
Hombre, encantado, buenos días, pero teniendo a la profesora, a mi querida amiga Lastenia, yo creo que casi la estaba escuchando y digo, casi está dando los consejos de ella como buena psicóloga y como buena psicóloga clínica. Madre y muchos años gestionando situaciones, ¿no? Aparte que es una experta en este tipo de trabajo con grupo a nivel psicológico y sí. Eso es muy importante tener en cuenta.
¿Y qué tres más, o cuatro pinceladas podemos dar? Así un poco de consejos a los estudiantes, ¿lo
que
habéis?
Mira, poco más que añadir. El primer consejo sería para los padres, ¿vale? Que los dejen en la puerta, que intenten no entrar con ellos y facilitarles la forma de entrar y demás, porque cuanto más estemos con ellos hasta el final, más nerviosos los vamos a poner. Esa es la primera, que sí. Muchos padres, lógicamente, pues a lo mejor porque no saben si sus hijos se van a manejar bien, pues no, a no ser, intenten, y sobre todo lean a sus hijos que si quieren o que no quieren estar con ellos, rodeados y los dejen que vayan a buscarse la vida, que es de lo que se trata, que lo puedan hacer. Después, otra cosa también muy importante, y se va un poquito fuera del ámbito psicológico, pero creo que es válido, y me lo vas a entender tú como buen deportista, intenten descansar la noche anterior y preferiblemente, si es posible, no estudiar. Esta noche no estudien, no ni repasen, no estudien.
Nada después, de pasarse toda la noche en vela repasando y estudiando,
No, una película divertida, entretenida, algunas de esas que nos gustan a ti y a mí, Guillermo, de Rambo, cosas de este estilo, que sí, que no te hacen pensar en nada y que parece que todo lo soluciona un solo señor, cositas de esas. Y después, muy importante, cenar y desayunar normal y no evitar, sobre todo en esta generación, evitar las bebidas energéticas. Porque en las bebidas energéticas que estamos acostumbrados, están de ellos, gracias a los vejen,
sí.
En cualquier momento, en el tranvía, además, las bebidas energéticas nos dan un subidón tremendo que no necesitamos en el examen. Necesitamos calma, necesitamos mucha, mucha calma. Atender bien a lo que nos están diciendo, escuchar bien a las personas que nos tienen que dar la información, los profesores y las profesoras, porque muchos de los nervios vienen relacionados siempre, Guillermo, con el DNI, el examen, la etiqueta, que cualquier cosa de este estilo, se pone muy nervioso,
sí.
y es normal que ocurra así, porque claro, estamos hablando de un espacio tremendo con un montón de gente que conocemos y la universidad, no nos olvidemos de eso.
¿Suelen haber cuadros como de ansiedad, quiero decir? O sea,
sí, suelen haberlo.
O una vez, como nos decía ahora Lastenia, una vez que ya entras y te sientas y se te pasan los nervios.
Hombre, vamos a ver, eso la gran mayoría, diría que el 99,9% les ocurre eso, pero sí, claro que puede haber, y hay que reconocerlo, si en algún momento se tiene, pues acudir a un profesor y decir, mire, me está pasando esto, tengo un poquito de taquicardia, me noto muy nervioso, lo que fuera. Pero es importante buscar eso, la calma. ¿Y la calma cómo se busca? Encontrando la estabilidad, el sitio donde me tengo que colocar, siguiendo las normas, siguiendo las indicaciones que nos dan los profesores, atendiendo y siguiendo a las clases que tenemos que ir, y después sentados. No perdemos tiempo si estamos 2 minutos antes de empezar incluso a mirar el examen en coger 4 o 5 bocanadas de aire, como estas bocanadas de aire que cogen los jugadores de baloncesto antes de tirar al aro. Pues sí. Eso es una mini relajación que te permite colocar y bajar probablemente un poquito la tasa cardíaca. Esas son las indicaciones para cuando ya toda la suerte está echada, y sobre todo, por encima de todo, hay que decirles a los chiquillos y a las chiquillas que se examinan mañana que bastante duro les ha resultado estos 2 últimos años, especialmente a ellos que lo han vivido con COVID y demás, y han sacado un curso de segundo bachillerato que no es nada fácil, y esto es bastante más fácil que el segundo bachillerato. Lo que pasa es que están muy concentrados en un momento, y pero que tengan confianza en ellos, seguro que van a sacar todos lo que desean y les va a ir muy bien. Bueno, yo creo que esa es la última parte quizás de darle un golpe de ánimo, y especialmente a esta hora a los padres, que son los que nos están escuchando,
sí, seguramente. Sí, ¿no? Seguramente. Bueno, pues que los padres transmitan esos consejos a los hijos. Me voy a quedar con ese fundamentalmente y no pegarte toda la noche estudiando, sino a lo mejor verte una peliculita que te relaje, ¿eh? Que llegues más tranquilo. Y en fin, y espero que a todo el mundo le vaya todo muy bien. Leocaldo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, amigo.
Hasta luego. 11:44, hacemos una pausita y estamos ya en tiempo de análisis.
¿Eres propietario de una vivienda vacía? Desde Visocan te damos las máximas garantías de alquiler seguro. Con el programa Vivienda Vacía de Canarias, gestionamos tu propiedad en régimen de alquiler con todos los avales que te aseguran un arrendamiento solvente y fijo y la garantía de una empresa pública. Entra en programaviviendavacía.visocan.es e infórmate. Un programa impulsado por Visocan y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuestos sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, Umballo y Máscara, gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, ópera de cámara The Old Maid and the Thief, The Svek, The Little Sweep, Tannhäuser poema sinfónico. Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
13 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Tiempo de Análisis que hoy martes compartimos con Leopoldo Pérez. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y también con Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí, bien. Bueno, esperando a la primera cita futbolera, ¿no? Que nos han imbuido a todos, hasta los menos futboleros como yo, pendientes a ver si el Tenerife da la campanada final y pasamos a ser el equipo de primera. Que bueno, que
¿cuánta
siempre
gente no futbolera estos días ha estado muy pendiente del fútbol, Bernardo?
Pasa,
Leo,
como, ¿eh? Pasa como con los mundiales, ¿no? Que todo el mundo se engancha al final. Y claro, el que más y el que menos, aunque no le guste la cosa, pues termina metido, ¿no?
Es que esto ha trascendido a lo deportivo, francamente.
Claro,
así, al final,
claro.
Enlazamos con muchas cosas, ¿no? ¿O no?
Imagínense que mi familia política es de Gran Canaria, imagínense el problema que tengo yo.
Oh.
Pero me he desquitado, ¿eh? Me he desquitado.
¿Te has desquitado? ¿Has tenido oportunidad para tomar el pelo y eso?
Ahora muestran su verdadera cara, dicen de aquel lado.
Sí, señor. Pues mira, que Bernardo está más aficado en Gran Canaria que aquí, ¿o no? O sea, así que, es, así que no te escondas.
Pero mira, curioso, parezco un político queriendo quedar bien, pero yo he sido abonado de los dos.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Creo que he ido más al Rodríguez López, pero de Las Palmas también he sido abonado, ¿no?
Bueno, eso está bien, haciendo Canarias.
Sí, sí, bueno. Sí. Que no está mal, ¿eh? Que al final hay que sacar muchas conclusiones de todo esto también. Yo también lo he dicho estos días, que en fin, que ya ha pasado esto, ¿qué quieren que les diga? Pues no hay que desear mal, creo que ni a la otra isla, ni al otro equipo, ni nada por el estilo.
Además que los partidos, más allá de la anécdota de aquí hay mucha fiesta y eso, fueron bastante correctos, ni mucha tarjeta. No, la verdad que...
Y hasta Jonathan Viera después de la fiesta también estuvo correcto.
Estuvo legal.
O sea, pues creo que todos han estado bien. En general no ha habido grandes incidentes.
Yo llevo, imagínense, yo llevo este fin de semana para allá, el sábado, que espero estar allí por la mañana, llevo ya la equipación de Tenerife porque me la han pedido, me la han pedido.
Con cuidado.
Sí, mira si te vas
no
a pasar.
No te metas en los bares.
Que me la han pedido, los chicos de la familia me han pedido la equipación de Tenerife porque ahora...
Sí, pero ¿qué es lo que quieren hacer con ella?
No, hombre, animar a Tenerife, chicos, claro.
Ah, muy bien.
Bueno, eso ya no lo veo más complicado para eso, pero bueno. Bueno, vamos a meternos en la arena política. Hablábamos de este tema hace algunos días aquí en este programa, entrevistábamos a Evelyn Alonso, entrevistábamos también al delegado del CESIF, a Jesús Illada. Finalmente, pues, parece que la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, pues se sale con la suya y ha conseguido un contrato con una empresa privada para que los policías locales tengan descuentos especiales para implantarse pelo. ¿A ustedes les parece esto una prioridad, Leo, Bernardo? ¿Cómo lo ven?
Para el desempeño profesional entiendo que no. Creo que no lo piden, ¿no? Evidentemente, sabiendo también, conociendo las deficiencias estructurales que tiene, bueno, no, de capilares no, aunque algún amigo policía sí tiene falta capilar, como yo, primero lo tengo que decir que yo también, evidentemente, y poniéndonos un poco más serios, tienen deficiencias que arrastran desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La falta de efectivo, la falta de seguridad, por ejemplo, ellos pedían lo de los chalecos antibalas, pues un montón de cosas, las propias instalaciones de la policía que podrían ser mejores, son, bueno, ustedes saben, la polémica. Sí,
siempre hay carencias.
Sí, claro, sí. Entonces, sienta la concejal un precedente bastante peligroso, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿eso no tendría que haber salido a concurso público? Pregunto yo. Claro.
La verdad es que esto se parece a... También esto pasa mucho en las empresas, ¿no? Que bueno, se consigue un acuerdo, a veces, incluso, fíjate, en los medios de comunicación pasa mucho.
Tal y como lo explico aquí, Belén Alonso, no era la primera vez que se hacía, por lo visto, ya desde hace tiempo, pues se intentaba conseguir este tipo de acuerdos en el ayuntamiento para los policías locales, en fin.
Sí, así como se consiguen acuerdos de oftalmología o de servicios de dentista.
Dentista, ¿no? Efectivamente.
Pero claro, aquí creo que lo que más chirría es la personalización de la consecución de ese acuerdo, ¿no? Porque según lo que difundieron los sindicatos, era como una cosa que personalmente estaba consiguiendo y que, bueno, que hay una cita en su propio despacho con los responsables de esta empresa de medicina y que, bueno, entonces quizá parece como que demasiado señalamiento personal por el mérito del pelo, que bueno, que en definitiva no deja de ser algo accesorio, como decía Leo, parece estético. Una especie de frivolidad y que, bueno, cada uno se lo puede hacer o no. Yo, por ejemplo, estoy entre los que se lo podrían hacer, ¿no? Pero la cuestión es si esto es prioridad para un cuerpo de policía. Es cierto que no es una inversión del ayuntamiento, ¿no? Sino simplemente que te estás consiguiendo un buen precio. Pero bueno, uno dice las preocupaciones quizá podrían ir por otro lado, ¿no? Porque, bueno, hay otras, decíamos, carencias, las prioridades pueden ser formar, a lo mejor, policías locales, ¿no? Pensar que bueno, que se maneja mejor en idioma, ¿no? Si en vez de 2.700 euros como buen precio para conseguirse pelo fuera 2.700 euros para pasarse 6 meses en Inglaterra estudiando inglés, por ejemplo, bueno, a lo mejor no estaríamos criticando tanto, ¿no?
Son cosas importantes y también, evidentemente, pues es importante para la estética, puede afectar a cuestiones psicológicas y demás, pero ojo, yo creo que hay muchas más cuestiones más importantes si se realmente se quiere ocupar de la salud laboral de los agentes y del resto del personal del ayuntamiento, pues me imagino que hay cosas mucho más importantes y más para ellos, que son gente que tienen que estar en una forma física pues mejor que la nuestra, seguro. Entonces, pues claro, no sé, yo creo que no es prioritario, desde luego. Me parece un poco safio, un poco pues eso, que entra dentro del verbeneo típico de estas cosas. Y yo lo que me pregunto es, ¿la concejal se dará cuenta de estas cosas? ¿O ella lo hace pues con plena atención y sabiendo que va a ser pasto de las críticas? No lo sé.
Lo que parece evidente es que hay un distanciamiento evidente entre los sindicatos y la concejal. Eso sí. A mí me ha quedado claro después de algún tiempo.
No han tardado en filtrarlo, ¿no? Y, claro. Y eso es más que evidente. También lo que decía Leo, ¿no? De si sabe lo que está haciendo. Nosotros somos periodistas y tenemos conocimiento un poco de cómo son las agendas de los políticos, sobre todo cuando tienen algún margen de decisión, ¿no? Cuando están en el gobierno, ¿no? Y bueno, y tienen siempre tantas cosas entre manos, demasiadas cosas a mi juicio, ¿no? Pues yo creo que los gobiernos deberían mandar mucho menos, pero tienen tantas cosas entre manos que cada tanto se les escapa una de estas, ¿no? Es así, porque abarcan tantas cosas, ¿no? Y estamos hablando de alguien que no es alcalde, ¿no? O alcaldesa sería, si lo fuera. Sino una concejal con áreas de alguna preponderancia, pero... Se te escapa una de estas de vez en cuando, se te escapa, porque estás con tantos calderos al fuego que es normal que pase, ¿no?
Hombre, últimamente, cuando uno entrevista a un concejal, normalmente suele ser concejal de 4 o 5 cosas. Ajá, quiere decir, claro. Es raro, ¿no? Uh-huh. O sea, que no... Ya está claro que la cosa está...
Es una ciudad importante, ¿no?
Está así, evidentemente. Bueno, quería preguntarles también, hemos hablado en este programa del tema del puertito de Adeje, de esa última noticia hace unos días, esa paralización del proceso por parte del Cabildo Insular de Tenerife, alegando que falta un documento que sí fue presentado en la tramitación, el procedimiento ante el gobierno de Canarias. En general, ¿qué opinión tienen sobre este asunto, Leo?
Pues vamos a ver, sobre todo esta última parte que tú has puesto de manifiesto. Es un documento que se había ya presentado al gobierno de Canarias, pero que pasa, parece, aparentemente, presuntamente, desapercibido para los técnicos y para la institución insular. Y de repente se dan cuenta, no cuando mandaron a la vicepresidenta a inaugurar y a poner las primeras piedras, sino después de escuchar, de detectar, por cierta reacción por parte de la sociedad en contra, es cuando de repente se dan cuenta de ese papel y dicen, ¡ay, que se nos ha pasado esto, vamos a revisarlo! Eso pone de manifiesto una inseguridad jurídica tanto para el inversor como para el resto de la población que puede no estar de acuerdo con el proyecto, que pone a las claras, a radiografiado, cómo se llevan algunos temas en algunas instituciones como, por ejemplo, el Cabildo, ¿no? Que parece que tienen en cuenta alegaciones en función de si les puede interesar o no, presuntamente, ¿no? Eso me parece muy, muy lamentable y pone de manifiesto que las cosas no están funcionando bien. Y yo lo que me pregunto, como siempre, porque sí hay que buscar quiénes son los responsables de que ese papelito, que creo que es importante, puesto que ha paralizado las obras, presuntamente, porque me he escuchado y he visto vídeos que las obras siguen adelante. Yo no logro entender esto, ¿no? Esa inseguridad en el que se pone de manifiesto a evidentemente los inversores y al resto de la población, pues no es propio de una institución como el Cabildo.
Sí, pero es que ese papel sí se presentó ante el gobierno de Canarias, sí, quiero decir. No, claro, es que no exista ese informe, el informe existe, o sea...
Pues, sí, a veces pasan estas cosas.
De ahí la gravedad.
Fíjate, políticamente se puede hacer la lectura de que esto sea una válvula para descomprimir la situación un poco y seguir más adelante, ¿no? Pero fíjate que ha pasado algo parecido en Lanzarote con la paralización de un parque eólico muy importante de una multinacional, sí. Renovertis, y que ha sido por una cosa parecida de alguna manera, porque el Cabildo de Lanzarote había presentado una alegación diciendo que se oponía al parque. Bueno, desde que está este gobierno de Canarias, si un cabildo insular se opone, no se puede instalar un parque de fotovoltaica o de eólica. Sí. Y ese papel no había aparecido. Entonces la empresa Renovertis había seguido adelante con su proyecto y había seguido todo tal y como estaba previsto. Y resulta que ahora aparece el papel y el gobierno de Canarias dice, ah, cierto que ustedes la habían presentado, bueno, ante la reclamación del Cabildo de Lanzarote, ¿no? Pero bueno, ahora se ha paralizado con notable daño para los intereses de la empresa, obviamente, y bueno, y resulta que bueno, en el medio habrá que pagar una indemnización, eso es seguro, ¿eh? Yo no sé, en el caso del proyecto de ADEGE, si esto sigue adelante o no, porque aquí en Canarias hemos visto cosas de todo tipo y yo no sé sinceramente si esto se va a terminar de hacer, y si se claro. paralizara por la presión que hay, que tampoco yo no sé si representa la mayoría de la opinión de la
no
isla,
lo parece, ¿no? Sinceramente.
Yo no lo sé, eso es difícil de calibrar.
Y los vecinos están a favor del proyecto.
Es difícil de calibrar.
Y cuando tú ves que el ayuntamiento y los vecinos están a favor del proyecto, y dices, oye, a
vamos
ver.
A ver. Claro. Como saben, el próximo sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Güell era convocada una manifestación en contra de ese proyecto. Vamos a ver a cuánta gente congregan allí y yo me imagino que esto es lo triste, ¿no? O sea, ante la posibilidad de una reacción negativa en contra de la sociedad, las instituciones reculan para atrás, pero claro, con un costo que vamos a pagar todos.
Ay, sienta precedentes peligrosos,
evidentemente.
Como no vía de negociación alternativa a las usuales, además, ¿no?
Claro, y que se utilice la administración claro. en función de la opinión pública, no en función de la ley. Eso también me parece grave.
Tengo que dejarlo aquí, Leo, pero me quedo con ese argumento de la inseguridad jurídica. Efectivamente, produce inseguridad jurídica que no es buena. No es bueno. Bernardo, Leo, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Vámonos al boletín informativo de las 12 del mediodía y seguimos con una hora de radio.